Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como nosotros iniciamos este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:03 de la noche de este martes 15 de enero. Sean todos bienvenidos a este espacio radiofónico y qué gusto que ustedes allá afuera nos estén sintonizando. Si es que van en el carro, pues esperemos que lleguen con bien a su destino. Y si están en la casa, en la camita, pues bueno, disfruten de esta noche que aparentemente va a seguir fría como la de ayer. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y todas las noches en esta cabina de radio está Camila Sánchez Bolaño.
Hola, hola, ¿qué tal este martes?
Muy bien. ¿Va?
¿Bien?
Sí.
No podría decir lo mismo. Es el peor día de la semana. Sí, ¿no? Bueno. Sí, caray, pero ustedes allá afuera, ¿cómo la pasan este martes? ¿Los trata mejor que a mí? El WhatsApp 5543771025. Esta noche les voy a estar contestando yo, así que si me quieren mandar memes para que me ponga de buenas, se los agradeceré eternamente.
Pues bueno, nosotros así es como iniciamos. El número en cabina es el 5166125 y ya saben que siempre nos gusta que nos marquen y que nos digan pues lo que piensan de los distintos temas que nosotros vamos a hablar. Y empezamos escuchando esto de Alton Ellis. Él es un músico jamaiquino o jamaicano. Así que no les gusta que les digan jamaiquinos.
¿No?
No lo sé. El otro día me corrigieron. Entonces, jamaicano. Si alguien allá afuera sabe más que yo, pues dígame. Y está considerado, al menos en Jamaica, una presencia como mucho más importante para la música que el mismo Bob Marley.
¿En serio?
Según esto.
Órale.
Aunque yo platicaba con el buen...
Yo no creo.
Jesús González, que justo me platicaba de que una vez fue a Jamaica, el tío Chuy, y pues nada, que la pasó tremendo y que Bob Marley está presente en todos lados.
Ajá.
Y que pues uno de los atractivos principales de Jamaica, no nada más sus playas, sino que ir a conocer la casa de Bob Marley.
Ok.
Y que en la parte de atrás ya hicieron como una tienda de puro merch.
Claro, sí.
Playeras y
todo,
tal.
Discos,
y todo va a una fundación, que es la Fundación
Pipas.
Bob Marley. Pipas, sí,
seguro,
Fundación Bob
no,
Marley.
Parafernalia.
Y que ayuda a escuelas y ajá, tal. Pero bueno, nosotros...
Mira, ya encontré por aquí en el diccionario del fondeo, dice que los dos están bien, jamaiquino y jamaicano. Nada más que jamaicano se utiliza más en el ámbito hispanohablante, mientras que jamaiquino predomina en América y apenas se usa en España.
Órale. Pues bueno, ahí está, las dos están bien. Eso se llama What Does It Take to Win Your Love. ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? ¿Cuánto me cuesta?
¿Y cuánto cuesta que se ganen tu amor? ¿Esa?
No lo sé. Puede ser muy básico, desde
sí,
una buena canción
ajá,
hasta batallarle.
Hasta una cenita, una botellita de vino.
Sí, o hasta nunca, ¿no? Como
o
no,
nada, ¿no?
Nada.
Nada.
¿Y tú?
Tú de plano ni trates, así, ¿no?
¿Y tú?
Yo, uy, pues, no, con música nomás no, güey. No, pues un caballero que sí, me abra la
eso,
puerta del coche
eso.
Detalles, pequeños detalles.
Muy bien, sí, pues sí. Bueno. Y ustedes allá afuera, ¿cuánto cuesta su amor? Díganos al teléfono y al WhatsApp. Así es como nosotros vamos arrancando. Y sobre todo, con nuestro resumen nacional.
Aún hay tiempo para informarte.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa fue instalada en la Secretaría de Gobernación por la titular Olga Sánchez Cordero. Padres de los normalistas y representantes de organizaciones civiles también estuvieron ahí. El objetivo es crear una estructura que permita conocer la verdad de los hechos de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, castigar a los responsables y dar respuesta a los padres de las víctimas.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Hertz Manero, reiteró que se han abierto 1.700 carpetas de investigación por robo de combustible, pero aún no se tiene claro el número de personas que podrían ser vinculadas a proceso por este delito. También declaró que se han comenzado a ver resultados del combate al huachicoleo en nuestro país.
El expresidente Felipe Calderón aseguró que cancelar la comparecencia ante la permanente del Congreso de la Unión de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero, es una pésima señal para la rendición de cuentas y la representación democrática. A través de sus redes sociales afirmó que la agresión y secuestro a soldados en Hidalgo que perseguían a ladrones de combustible debe de ser investigada y castigada.
El sistema penitenciario capitalino pidió nuevamente a jueces federales el traslado a penales de alta seguridad de Roberto Mollado Esparza, líder del cartel de la Unión de Tepito, y cinco de sus cómplices, toda vez que representan alto riesgo social, incertidumbre y miedo a víctimas de su organización criminal. A 10 días de su regreso al reclusorio Oriente, como resultado de un juicio de amparo, el grupo de extorsionadores que encabezó el Betito se apoderaron nuevamente de calles del centro histórico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está trabajando para normalizar el servicio de distribución de hidrocarburos. Señaló que el plan de combate al robo de combustible sigue avanzando, pese a que continúan los obstáculos. Además, anunció que la próxima semana realizará un recorrido por los 311 kilómetros que componen la red de distribución de hidrocarburos, los cuales serán reforzados por elementos de la Marina y del Ejército.
La Cámara de Diputados se alista a iniciar el periodo extraordinario de sesiones a partir de este miércoles 16 de enero para aprobar la Guardia Nacional y la reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Esto para penar en esos términos el huachicoleo, los delitos electorales y la corrupción.
Pues sigue el huachicoleo por todas partes.
Sí.
Una gran noticia que ya se haya establecido esta Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa, la verdad.
Sí.
No, me da un poco de tristeza el cambio en lo que se buscaba, ¿no? Un poco ya estamos hablando de esclarecer los hechos y dar respuesta a los padres y se acabó esta lucha que seguía todavía viva hace un año, ¿no? Que era encontrarlos con vida.
Sí, y además yo la verdad es que pocas noticias he tenido de los padres normalistas. Se reunieron cuando Andrés Manuel ya había sido pues ganador de la elección y era presidente electo, pero hasta ahora, al menos en estos 15 días, no se han manifestado, no. O al menos yo no he tenido como tal una respuesta por parte pues de todos ellos, pero pues así están las cosas. Y además, Cam, no sé si solamente es mi percepción, pero hoy vi, al menos por todas las gasolinerías que pasé, mucho más abasto
ya.
Y muchas menos filas.
Bien, qué bueno, porque yo ya estoy en la reserva.
Pues sí, ayer en la noche todavía vi como menor movimiento.
Ajá. Sí, lo que dijeron o lo que se rumoraba por ahí es que al menos hasta el jueves ya se empezaría como a notar ya el abasto que ya está llegando bien a las gasolineras de la Ciudad de México. Ya veremos, ojalá.
Ya veremos. Pues bueno, así es como nosotros vamos iniciando y ahora sí vámonos directo a ese detonante nacional.
La historia que tocó el inconsciente.
Y es que el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sigue dando mucho de qué hablar. Ahora, pues se reveló o se dijo en este juicio que el Chapo habría pagado 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto antes de que este iniciara su sexenio. Se habría pagado en octubre y él iniciaba en diciembre, ¿no? Pero ya era el presidente electo, por así decirlo. Para hablar más de este tema, tenemos en la línea a Osvaldo Zavala. Él es investigador de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autor del libro Los Cárteles No Existen. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, gracias por invitarme. Un saludo y un saludo a tu público.
Pues bueno, Osvaldo, nos gustaría que nos contaras, tú le has dado seguimiento puntual a este juicio contra el Chapo y esta noticia de que supuestamente le pagó 100 millones a Enrique Peña Nieto, ¿en qué momento llega?
Pues mira, es un momento bien interesante, ¿no? Porque, bueno, hemos seguido el juicio del Chapo y estas declaraciones explosivas, ¿no? Que se han seguido una a la otra, ¿no? De mano, por supuesto, de testigos, pues que no dejan de ponerse ellos mismos en duda, ¿no? Porque pues son testigos finalmente mediados por el propio sistema judicial estadounidense, ¿no? Como se sabe, estos testigos pues reciben a cambio, ¿no? Reducciones en sus sentencias, ¿no? Y pues no necesariamente podemos tomarlas como algo veraz. Por otro lado, me parece bien interesante que en el medio del contexto político mexicano actual, ¿no? En el que estamos pensando, ¿no? El costo público que ha dejado el robo de energéticos, el robo de combustible, ¿no? En Pemex, en las refinerías, todo este tremendo escándalo, ¿no? Que ha suscitado pues esta embestida que ha hecho el presidente López Obrador, pues pareciera que nos regresamos otra vez a hablar de traficantes y el problema de seguridad nacional, cuando quizá deberíamos estar o continuar hablando del principal problema, que es la disputa por los recursos energéticos en México, ¿no? Entonces me parece que estas dos narrativas están en una cierta competencia, ¿no? Y en parte esto se debe, pues, al juicio del Chapo y estas declaraciones excesivas y escandalosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Estas declaraciones ayudan a que se abra alguna investigación en México o no sirven?
Yo creo que no, probablemente no. Mira, como se sabe, incluso el juez pues amonestó a la defensa, ¿no?, por insistir en esta información, ¿no? Se ha censurado mucho de lo que se dijo o incluso estuvo por decirse, ¿no? Se sabe que han circulado otros nombres de otros funcionarios que supuestamente han recibido sobornos. Uh-huh. Esto no creo que vaya a generar ni de parte de Estados Unidos ni de parte de México necesariamente una investigación. Como te decía, pues en un juicio, en un proceso judicial estadounidense, tanto la fiscalía como la defensa, pues está autorizada a utilizar cualquier recurso que esté a su disposición para persuadir al jurado a fallar de uno u otro lado, ¿no? Entonces, nada de esto está sujeto, digamos, a una veracidad, a una fidelidad de documental, ¿no? Entonces, dudo que de aquí se desprenda algún tipo de acusación formal. Por otro lado, ¿no?, lo que también me parece bien interesante es que, desde luego, pues no deja de ser sorprendente, ¿no?, que con tanta facilidad reaparezca el nombre del presidente Peña Nieto o de otros funcionarios del gobierno mexicano, pero que al mismo tiempo parezcan estas sumas de dinero que finalmente pues palidecen con las otras sumas de dinero que hemos ido conociendo de los desfalcos que se cometían en el propio gobierno de Peña Nieto, ¿no? El presidente López Obrador decía que anualmente se calculaban 60,000 millones de pesos en el saqueo a Pemex, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, pues este soborno estamos hablando de 100 millones, ¿no? Es decir, pareciera que pues son migajas, ¿no? Sí. A comparación del saqueo sistémico, ¿no?, al que se estaba sometiendo al país por mano del propio presidente y del propio sistema político y empresarial mexicano, ¿no?
Cierto, es terrible la manera en que lo planteas, Osvaldo. Estamos hablando de alguien que está considerado el peor criminal de todos los tiempos, o al menos de los tiempos modernos, pues en los que estamos viviendo, tanto en México como en Estados Unidos, y tú tocas un tema central. ¿Qué pasa con los criminales que se les dice de cuello blanco?
Pues sí, mira, fíjate, cuando el Chapo estaba incluido en la famosa revista Forbes, ¿no?, como uno de los multimillonarios, se le atribuía anualmente una fortuna de alrededor de 1,000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y si te fijas en como decíamos hace un momento, ¿no?, en lo que se va sabiendo, pues que todavía no deja de ser complicado porque pues son estimaciones por un robo sistémico que ha ido ocurriendo por años, ¿no? Solamente de las refinerías de Pemex, olvidémonos del llamado huachicoleo, ¿no?, pues que es la ordeña pedestre, ¿no?, de los ductos, sino más bien el saqueo en las refinerías con pipas y miles de pipas y todo esto, pues tenemos cantidades desorbitantes, ¿no?, que dejan incluso de lado la propia fortuna del traficante, ¿no? Entonces lo que aquí creo que me parece que es bien interesante comprender es que aún incluso en el mito y en la radicalidad de estas figuras de traficantes, ¿no?, nuestra corrupción, la corrupción endémica del sistema político, por lo menos la que se vivió, ¿no?, durante el ciclo de presidencias de PAN y PRI, pues no deja de avasallar completamente la fortuna clandestina de los traficantes y sus posibles sobornos, ¿no?
Claro. Osvaldo, ahora que hablas del tema de los hidrocarburos, ¿cómo ves la estrategia que implementa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahora para atraparlos y castigarlos?
Pues mira, es bien, bien interesante, y por eso creo que viene muy bien a colación que hablemos de los dos temas al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado se ha pensado, ¿no?, el tema de esta estrategia estatal de AMLO como un tipo de guerra, ¿no?, contra el huachicoleo, pero me parece que esa es una manera equivocada de entenderlo, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de guerra, pues nosotros estamos muy marcados, ¿no?, por ese significante, por esa palabra, sobre todo a partir de los años del sexenio de Calderón, ¿no?, cuando se declaró la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues que como sabemos tuvo un altísimo costo de vidas, ¿no?, más de 121,000 asesinatos, más de 30,000 desapariciones forzadas, la militarización, ¿no?, de ciudades enteras, de regiones enteras del país, Y por supuesto, pues miles y miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿no? Yo creo que en este caso, pues en realidad no estamos hablando de una guerra en un sentido estricto, ¿no? Es decir, por lo menos no es un uso concertado, organizado de la violencia por parte del Estado, sino más bien el esfuerzo de proteger, ¿no?, en su punto más básico, ¿no?, pues los intereses de la nación al resguardar, ¿no?, en los energéticos, en las propias refinerías, ¿no? Por otro lado, si te fijas, el presidente ha puesto como un énfasis en el robo sistémico, ¿no?, es decir, lo que ocurre de un modo masivo, ¿no?, en las refinerías, y no tanto en eso que yo creo que de una manera muy muy problemática se llama huachicoleo, ¿no?, porque pues, el huachicoleo en realidad originalmente se refería, como yo decía hace un momento, pues a la ordeña, ¿no?, más bien casi mínima, ¿no?, de estos ductos. No quiero decir con esto que no sea un problema, uh-huh, o que no pudiera ocasionar un desvío significativo de energético, pero no, de ningún modo se compara, ¿no?, con lo que ocurría por lo menos en la refinería, ¿no?, donde pues pipas enteras sacaban miles de barriles, ¿no?, sin ningún problema, y con la aquiescencia de funcionarios de Pemex y con probablemente, como se ha indicado, con el conocimiento del propio presidente de la nación, ¿no?
Cierto, sin duda. Osvaldo, la audiencia nos está marcando al 5166125 y también nos escribe al 5543771025. Pero antes de leer sus comentarios, Osvaldo, a mí me gustaría preguntarte, ahora que hablabas sobre esta supuesta guerra que algunos consideran, en que tú decías, no, pues no tendríamos que tomarlo de esa manera, la afrenta que Andrés Manuel hace sobre el huachicoleo, y en estos temas que además se agarran todos a tuitazos y en las redes sociales, de verdad que pareciera que hay odio puro, ¿se habla en algún momento en el juicio contra el Chapo de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa?
Pues sí, yo creo que, mira, es bien interesante, ¿no? No, el juicio contra el Chapo pues está muy limitado, ¿no?, a esta acusación formal que ha hecho la Fiscalía en Estados Unidos, que tiene que ver primero con nada con el lavado de dinero, ¿no? Se le acusa de lavar 14 mil millones de dólares en un periodo de varios años, ¿no?, más de una década. También se le acusa, ¿no?, de ordenar personalmente el asesinato de miles de personas, ¿no? Se menciona mucho eso también en los documentos incriminatorios. Entonces es muy interesante porque pareciera que el Chapo y su organización por sí solos son responsables, ¿no?, de esta conflagración que vivimos en México, por ejemplo, pues durante los años de Calderón, ¿no?, y hasta su captura, ¿no?, durante el sexenio de Peña Nieto. Y ese es parte del problema, me parece, ¿no?, de seguir como muy fidedignamente estas narrativas oficiales, ¿no?, porque si uno lo sigue como al pie de la letra, parecería pues que este señor, ¿no?, que pues desde luego sin duda probablemente sea un traficante y haya cometido delitos que ameriten la prisión, pues difícilmente, ¿no?, podemos creer que él solo es encargado, ¿no?, de haber pues desatado esta violencia que, como decía antes, pues costó cientos de miles de vidas, ¿no? Entonces, me parece muy muy improbable seguir en esa narrativa, sobre todo después de lo que entendemos casi a diario, ¿no?, con la revisión que se está haciendo ahora de los sexenios anteriores, ¿no? Es decir, la altísima corrupción, la violencia de Estado, ¿no?, los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos pendiente, ¿no?, como público, como ciudadanos, es cuestionar esa narrativa, ¿no? Es decir, no hablar solamente, ¿no?, en los términos en que impone el Estado, ¿no?, cuando describen estas guerras contra el narco o la actividad criminal de traficantes como el Chapo, sino comprender los contextos políticos en los que se han dado estos eventos y los efectos y la responsabilidad que han tenido nuestros propios gobernantes, ¿no?, en torno a estos hechos, ¿no?
Sin duda.
Claro. Osvaldo, te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que estás por allá en Nueva York. Te agradecemos mucho.
No, pues un placer, cuando quieran, por aquí
ando. Va que va, gracias.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego, pues bueno, nos escribe, más bien nos marca Francisco. Estoy acá en el desnivel antes de cruzar Tlalpan, hay muchos policías y desvían el tránsito de los que van hacia el centro. ¿Podrían decir qué es lo que pasa? Pues Francisco, ahora investigamos, Raúl Hernández. He visto que hay jóvenes vendiendo etanol en esos momentos exactamente, ¿saben para qué lo usan? Pues bueno, sigue el tema del huachicoleo, pero nosotros pues seguimos en este tema sobre Joaquín Guzmán Loera.
Así es, por aquí nos escriben sobre el término de jamaiquino. Dicen, el término jamaicano se empezó a usar en las Olimpiadas del 2000. y se dice que lo hicieron los mismos atletas, pues consideraban que el gentilicio jamaiquino tenía una connotación que los minimizaba o disminuía, y ellos no permitirían que un término los hiciera menos.
Qué gran dato, muchas gracias.
Sí, gracias.
Pues bueno, nosotros nos vamos a ir así un corte. Y ahora recuerdo, ayer estábamos de curiosos y ociosos con la banda de aquí de MBS y sacamos varias cuentas, y ahora que está tan de moda esto del huachicoleo, ¿ustedes saben cuántos Jettas blancos como los que usa Andrés, como el que usa Andrés Manuel López Obrador, que es un Jetta 2013, podrían comprar con todo lo que se ha robado de huachicoleo, que son 66 mil millones?
Yo sí sé, pero regresando del corte les damos la respuesta, a ver si se les ocurre y nos dicen.
No tienen ni idea.
Esto es Hipervínculo MBS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MBS. Y WhatsApp 55 43 77 1025. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Pablo Gómez, diputado de Morena.
¿En dónde queda la Policía Civil Mexicana?
El diseño de la Guardia Nacional no tiene funciones de garantizar el orden público. Está eliminada de la lista, que no queremos formar un cuerpo de granada. La Guardia Nacional es para la seguridad pública.
Carlos Cantú Rosas, expresidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Carlos Domínguez, que fue asesinado hace poquito más de un año.
No hay nada que me implique. Yo sostengo, tiene la mano metida el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para perjudicarme, para en su momento impedirme que participara como candidato de Morena en el pasado proceso electoral en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Contra el robo de combustible, ¿cuánto dinero está congelado?
Implicaban 80 millones el primero, el segundo 150 millones, el tercero 358 millones, el cuarto menor 27 millones y teníamos una con 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Voz de Marco Cortés.
Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa, que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años.
PAR, unido y fuerte para defender México.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
Se está integrando al sector público y el privado para poder desarrollar a este país.
Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha.
Vincular de nuevo a los jóvenes.
Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad.
Si esto pasa a más empresas,
es ida y vuelta el beneficio.
Que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues.
Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
My friend, yes. Feel is there a point.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo, martes 15 de enero a las 9 de la noche con 27 minutos. Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán. Y regresamos escuchando esta canción de Bill Withers que se llama Use Me. Un mensaje muy diferente a la canción de Jorge Ceja Morán, pero por
que al final del día se pueden conectar,
pero
¿no?
Se pueden conectar. Sí, sí, sí. ¿Cómo van ustedes allá afuera? Ya por aquí nos escribía el Rodro que Mira, se puede usar etanol, pero los elementos internos, metales, mangueras, soportes, se desgastarán aceleradamente.
Como gasolina.
Se puede usar como gasolina, pero... pero exacto. El etanol brinda mayor potencia y rendimiento, pero es muy corrosivo.
Órale.
Ajá. Gracias, muchas gracias, Rodro.
Pues ahí está la respuesta a Raúl Hernández. Y mi querido Francisco, pues ya pusimos en Twitter Tlalpan, calzada y todo eso, y no nos sale ninguna respuesta como inmediata. La última noticia sobre Tlalpan es de hace 8 horas y fue que vecinos estaban como intentando linchar a una pareja que supuestamente iba a asaltar a un vecino. Ajá. Pero eso fue hace 8 horas, mi querido Francisco, así que no tenemos idea, pero ojalá que tú llegues sano y salvo a tu casa.
Joaquín dice, en la mañana iba en el camión y le hablaron a un señor que iba en el camión para que le llevara gasolina a su casa. El problema permea a todo nivel.
Pues bueno, oigan, yo les hice una pregunta hace ratito. Sí. Con los 66 mil millones de pesos, Andrés Manuel o ustedes podrían comprar 440 mil jetas como el que tiene el blanco del 2013. Y después nosotros, como somos más curiosos, dijimos, ¿y cuántos años de vida tiene Andrés Manuel? Bueno, Andrés Manuel tiene 65 años, es decir, 23.725 días.
O sea que podría usar uno diario y no se los
y acaba. Nunca se los acabaría.
Nada.
Ni lejos.
Ni lejos.
De acabarse.
Ni cerca.
Ni cerca de acabarse todos los jetas que podría comprar con el robo de huachicoleo. Señor presidente, tenemos más ideas de dónde salió esa.
Sí, sí.
Contáctenos.
Si necesita otras ideas, hicimos muchas cuentas allá. Hubo una que no nos salía, pero al final...
Nada más no nos invita a la conferencia mañanera. Yo a esa hora ya tengo pues, mucha chamba, la verdad.
Ahora sí, vámonos a nuestra sección de tecnología.
Más allá de tu celular.
Hola, Aura.
Hola, soy Hakam, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues veo que todos tenemos mucha chamba. ¿Y a qué hora es el momento del entretenimiento? Cuéntenme.
Contigo, justo a las 9:30 de la noche.
Ah, pues qué bueno. Dura poquito nuestro tiempo de entretenimiento.
Sí, ya vi. Oigan, pues la semana pasada les platiqué un poquitito de lo que hubo en el CES y hay muchísimos temas, pero me quiero enfocar en uno que llamó muchísimo mi atención y supongo que el de ustedes también. ¿Ustedes usan iTunes, Netflix? ¿Qué ven más? ¿Amazon Prime? ¿Qué usan más?
Yo uso más Amazon Prime.
Okay. Yo diría que Netflix.
¿Tú Netflix?
Y es Club Poco.
¿Y iTunes no tienen iTunes?
No.
No, puro Spotify.
Yo también.
No, bueno, pero iTunes ven que está la tienda de contenidos para ver películas.
Sí, no. Pero no.
Ah, mira, pues que la gente, la audiencia que nos está escuchando ahorita nos diga si tienen o no tienen iTunes o si, igual que ustedes ya ni se acuerdan.
La diferencia del precio de un Apple TV a un Fire Stick de Amazon es toda la diferencia del mundo.
Pues es que eso es justo lo que creo que pensó la gente de Apple, porque por primera vez en la historia iTunes se va a unir con Samsung y ahora van a poder ver contenidos de iTunes, películas, series de televisión o cosas que ya hayan comprado antes desde los televisores de Samsung. Esta es una nueva es una noticia que se dio hace unos días, pero es la primera vez en la historia que abren su plataforma, los de Apple, para que otra compañía, que además es competencia en otras áreas, tenga acceso a esta. Como ustedes saben, o la gente que nos está escuchando, pues el ecosistema de Apple es muy bonito, pero es un poquito cerrado, ¿no? Porque, como dicen, tienes que comprar un Apple TV, o tienes que tener un iPhone, o tienes que conectar toda tu tele y que todo funcione y sea compatible con iOS y demás. Pero ahora, yo creo que justo por lo que ustedes están contando, de que hay otros servicios de streaming que están ganándole batalla a esta tienda, en donde antes uno estaba muy acostumbrado a comprar y ahora uno está muy acostumbrado a hacer streaming, pues ahora justo por eso se aliaron con esta compañía coreana para integrar en las nuevas televisiones una especie de aplicación que descargas desde la Smart TV para que puedas ver los contenidos desde una cuenta de iTunes. Y también los que son usuarios de iPhone, pues hay una cosa que se llama AirPlay 2, que sirve para transmitir contenidos desde tu teléfono y también van a poder hacer esa función desde un smartphone. Entonces, esto es como muy curioso, porque dando un poquito de contexto, las compañías han sido, tienen una relación literal de amor y odio, porque han sido, como existió hace años, una novela que se llamaba Amigas y Rivales.
Sí, esa sí me acuerdo.
Esa sí la viste. en donde, por ejemplo, cuando salió el iPhone, Samsung le hacía los chips a Apple. Pero cuando sale el iPhone y Samsung saca sus teléfonos, Apple los demanda porque dicen, oigan, ustedes están copiando nuestro iPhone con todos los diseños del Galaxy. Y se fueron a un juicio y todo, así a la corte, por millones de dólares y demás. Y al final se arreglaron solitos y llegaron a un acuerdo en común. Por otro lado, pues siempre han tenido como esta rivalidad de quién vende más, qué teléfono vende más y demás. Pero pues siguen siendo aliados en otras características y en este caso ahora se muestra que tienen una alianza a través de los contenidos de televisión. ¿Y por qué? Pues porque al final se dice que Apple quiere sacar un servicio de streaming para competir justo con Amazon Prime y con Netflix y con otros servicios, pero pues sí tiene un poquito complicada la batalla porque pues estos servicios ya están súper posicionados en el mercado, como ustedes bien lo están demostrando al decir que no compran ni rentan ni nada desde esa plataforma.
Sí, nada. Pues es que sí, de repente se volvió como que todo muy, no sé si caro o exclusivo, pero encontrabas tantas cosas libres en internet.
Exacto.
Que ya sumarte a algo más,
sí,
ya está muy complicado.
O una membresía, ¿no? Como la de Netflix o Amazon Prime, que pagas tanto al mes y tienes todo el contenido
libre.
Libre. No, que tienes, sí, que rentar cada película. Y luego pues te dura 2 días y si ya no la,
sí,
viste, ya valió.
Sí,
ya
valió. Pero no sé si han dado cuenta que también en estas, por ejemplo, en Netflix, de repente las licencias se les acaban y no sé si querías ver Avengers, por decir
sí,
algo.
Quitaron.
Ya no está, sí, porque ya terminó su duración. Y no sé si han notado que justo, esta es mi opinión, ¿eh? Netflix está haciendo muchos contenidos propios, justo creo yo, como para no tener que estar pagando tantas licencias. Y bueno, a través de todo esto de los algoritmos en donde se ve lo que consumes, se ve qué tanto tiempo le dedicas. El mejor ejemplo es ahorita que salió Bandersnatch en diciembre, ¿no? ¿Usaron eso o no?
Yo traté y me aburrí muchísimo.
Yo no.
Ay, chicos,
estoy,
¿qué
muy
les pasa?
No, te lo, Dios, juro, ahora estuve como 45 minutos y cuando vi lo que me faltaba no llevaba ni el 20% de la película. Tenía que matar gente y hacer cosas que no quería hacer.
Sí, sí, sí. Ese, bueno, ese capítulo, de verdad, denle una oportunidad. Está muy, muy bueno. Sabemos que ahorita ya nos confesó Cam que le aburrió, pero de verdad está muy, muy, muy bueno. Es un capítulo interactivo en donde vas tomando decisiones y a lo que voy con esto es que Netflix y otras compañías pues van adquiriendo un poquito de conocimiento de lo que consumimos. Entonces, por eso van creando más series. O sea, no es casualidad que a lo mejor, no sé, la serie Sabrina se parezca a la serie de, por decir algo, no sé, que otra serie se parezca, ¿no? Ajá. Pero no es casualidad que haya tantas series de amor o tantas series de ciencia ficción o que haya estrenos casi cada semana, porque es una fórmula que se está adaptando a lo que consumimos y al tiempo que pasamos viendo estos contenidos. Entonces, bueno, la batalla va a estar interesante. La forma en la que estas plataformas van a evolucionar es el caso de iTunes, que ahorita dice, bueno, pues igual le entro con Samsung para ganar más mercado y eventualmente a lo mejor saca su plataforma de streaming. Y será interesante ver cómo las plataformas de streaming van cambiando hacia los contenidos y las licencias, que al final es, como dicen, el contenido es el rey de todo en cualquier cosa de los medios en donde estés, radio, cine, televisión, streaming, lo que sea, ¿no?
Sin duda.
Entonces, sí, así duda, la información de entretenimiento y de tarea el fin de semana, que tengan un poco de tiempo libre, se ponen a ver algo para que me digan que están haciendo algo además de trabajar.
Okay, te lo
promesa.
Bueno, pues me pueden seguir en mi Instagram, que es AuroB, y escuchar mi podcast, que es Aura al Futuro. Lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Music o en Google, donde quieran.
Aura al Futuro.
Aura al Futuro. Escúchenlo, está muy bueno.
Bien, entonces, Aura, te mandamos un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Bye.
Pues bueno, mientras nosotros estamos en esta cabina de radio, allá afuera suceden, ya lo saben, un montón de cosas, así que vamos a escuchar una de ellas que puede ser ficción o no.
Está molesto. No le llegó el algodón que pidió hoy, pero ya no quiere pensar en eso. Mejor disfruta de la brisa que pega en el frío invernal y que pega en el parque Borisova. Y de su té negro. Al rato tendrá que volver al respirador. Mañana, entrega el boceto. Es una diva, Lo sabe, pero no le importa. Él quiere la perfección. Y si para eso tiene que aventar lápices, ropa y hasta en dos ocasiones computadoras a los asistentes para obtener la perfección, no le importa. Él sabe que ese trabajo, esas piezas magnánimas, lo han llevado hasta donde está, hasta la cima, a ser el mejor diseñador de marca en Bulgaria y uno de los mejores del mundo. Sin embargo, no cree en la perfección. Es un concepto abstracto, pero no cree que ninguna de sus piezas representan eso. No cree tampoco que tenga ese nivel. Por eso siempre se exige más y más. Cree que algún día hará ese diseño que deslumbrará, que hará soltar lágrimas. Solo hoy no lo tiene. El amor es una distracción, pero también es una musa. Y es ampliamente conocido entre los circuitos de los diseñadores como una, en sus palabras, perra. No le pide favores a nadie. Toma y no deja nada. Un día un hombre le da lo que quiere, otro día otro. No tiene que ser complaciente. La inspiración es momentánea y así debe ser el amor. Julian le trató de mostrar lo contrario, pero falló. Él también, diseñador, inglés, con un carisma más americano ya que creció allá y con un refinamiento muy, muy británico. Es la pieza perfecta en su historia. Fue su musa y fue su confidente, pero nunca lo dejó entrar mucho. Sentía que perdería aquello que lo hace genio, ya que el amor, como sabe, es una distracción. Julian trató de convencerlo de lo contrario. El amor no interfiere con la genialidad, la hace más grande. Al final, no lo escuchó. Ahora él vive en Sofía, en su país, Bulgaria, y Julian regresó a Nueva York con su esposo. Cada que ve las fotos, sabe y siente que pudo haber sido él quien saliera en ellas. No hay tiempo para mirar al pasado, piensa. Se quita los lentes y limpia una pequeña lágrima helada con su pañuelo de lino rojo. Se para de la banca del parque donde estaba sentado y camina. No hay tiempo, piensa de nuevo. Es hora de regresar al taller. El diseño perfecto aún espera.
Mientras estamos aquí,
gracias a Diego Estebanés y a José Luis Alonso por esta cápsula y gracias por esa canción. Ya se perdona todo el reggaetón. Vámonos a un corte, seguimos escuchando a Bill Withers con esto que se llama Use Me. Y regresando, vamos a hablar de temas internacionales y lo que está pasando allá con los maestros en Los Ángeles. Así que no se vayan, vamos y volvemos. Esto es Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Zahamora.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025. Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MVS Noticias.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64ª legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
Opiniones, comentarios, controversia. El mundo de los espectáculos y el entretenimiento con Dispara Margot, Dispara.
En los Critics' Choice Awards, Roma volvió a matar. ¿Cuáles son los resultados, caballeros?
Mejor película, mejor director, mejor fotografía y mejor película de idioma extranjero.
Sergio Zulita, Horacio Villalobos, Claudia Silva y Fausto Ponce te esperan de lunes a viernes, 10 a 12 del día, por MVS Noticias 102.5.
MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Y vamos recorriendo distintos géneros musicales y ahora nosotros iniciamos este programa o regresamos a él escuchando a Curtis Harding con su rolón que se llama On and On. Mi querido Francisco, si nos sigues escuchando, ya te tenemos una respuesta. Tlalpan ahorita tiene unas cuantas movilizaciones por parte de Damnificados Unidos, aquel colectivo que se unió tras el sismo del 19 de septiembre. Y ellos acaban de tuitear, arroba Mancera Miguel, Miguel Ángel Mancera, nos obligó a cerrar Tlalpan por falta de atención. José Ramón Ameba nos obligó a cerrar Tlalpan por falta de atención. Claudia Sheinbaum nos obliga a cerrar Tlalpan por falta de atención. Uno de los grupos más unidos después de aquel sismo, al menos en la Ciudad de México, en otros estados, en Morelos, Jojutla está muy unido, pero aquí en la ciudad, los damnificados de Tlalpan han mostrado una lucha digna en la cual no están buscando los intereses particulares, sino del colectivo. Entonces, esa es la razón por la que tú estás encontrando afectaciones pues, en Tlalpan. Ahí está.
Bien.
Ojalá bueno, que te haya servido.
Al menos ya sabemos qué está pasando.
Exacto.
Siempre se te quita un poco el estrés del tráfico cuando sabes por qué es, ¿no?
Ya te relajas.
Sí, ya dices, bueno, ¿cuánto va a durar? Y ya.
Busca una vía alterna, mi querido Francisco. Sí, sí. Ojalá que sigas escuchando. Pues bueno, nosotros regresamos escuchando a Curtis Harding, seguimos siendo Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán, y nos vamos a ir así directito a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
A partir de este martes, el salario mínimo en Venezuela pasa de 4.500 a 18.000 bolívares, una subida de 300% que, sin embargo, sigue dejando a la clase trabajadora en pobreza extrema.
El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro aprobó la liberación de la venta de armas en Brasil. Antes de firmar ese decreto, Bolsonaro aseguró que la decisión servirá para garantizarle a la gente su legítimo derecho a la defensa propia.
Con 432 votos en contra, el Parlamento británico rechaza el acuerdo negociado por Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ante esto, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha calificado la votación como la mayor derrota para un gobierno británico desde 1920.
El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo ha cifrado en 402 el número de muertes por el brote de ébola en el noreste del país, mientras que el total de casos de contagio se sitúa en 658.
Pues esto un poco de lo que sucede allá afuera. Latinoamérica está que arde.
¿Qué tal eso de Bolsonaro,
Está...
¿Qué tal?
Fuerte. Es increíble, ¿no? Países que luchan y luchan justo para terminar con la legalización de la venta de armas y países que la legalizan.
Ahí lo vemos en Estados Unidos.
Así
y
es.
Cada año, ¿cuántas veces decimos? Pero siguen con su legalización de armas, sigue la discusión.
Y cada
discusión.
Año vemos
tiroteos masivos.
Exacto.
Y ahora en el sur, a ver cuántas de esas historias se repiten.
Así es. Vámonos al detonante internacional.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues bueno, la historia que tocó nuestro inconsciente es que el día de hoy sale publicado en distintos medios que allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, hay un paro indefinido por parte de los maestros que dan clases, pues escuelas de nivel básico. Al menos 30.000 docentes han salido a las calles de manera indefinida para decir no queremos esas condiciones laborales. ¿Y cuáles son las condiciones laborales? Pues ellos dicen que son salarios bajos y además muchos alumnos en una misma aula.
Así es, dicen que tienen demasiados alumnos para que las clases puedan ser eficientes, ¿no? Recordemos que Los Ángeles es el segundo distrito con más escuelas en todo Estados Unidos. Hay 640 mil estudiantes que pues están saliendo afectados con este tema de las manifestaciones. Las escuelas hicieron lo que pudieron, están contratando profesores suplentes para que cubran las clases. Ya les dijeron que les van a aumentar el 6% su salario, pero solo a partir del tercer año. Y ya les dijeron que van a disminuir el número de alumnos a que sea entre 34 y 39 por salón, que siguen siendo muchísimos.
Son muchísimos.
No me puedo imaginar cuántos alumnos había entonces en cada clase, ¿no? Si ya
50 alumnos
por clase. Sí, es un trabajar para un profesor calificar, controlar y enseñar y mantener la atención de 50 personas todos los días, ¿no?
Sí, ya para llegar a ese momento de decir, no importa ya, que
sí,
hagamos paro y 900 escuelas se detengan y medio millón de alumnos no vayan a clases hasta que queramos, porque queremos mejores condiciones, es porque de verdad debe ser para ellos insoportable las condiciones en las que están trabajando. Sí. Y acá en México la verdad es que, por supuesto, no conocemos todos los casos, pero las escuelas tienen alrededor de 20, 25 alumnos y aún así ya es mucho. Los maestros los ves cómo llegan al final del día cansados, con la voz pues muy agotada, así con las piernas cansadas.
Sí, así es. Pues sí, el tema está muy fuerte. Además, este colectivo de maestros es fuertísimo, tanto que estaba leyendo hoy una entrevista en Los Angeles Times, me parece, en la que un profesor que no forma parte de esta unión decía, es que sí habemos profesores que sí queremos continuar dando clases, pero tenemos muchísimo miedo a decirlo porque la unión de maestros que se está manifestando es tan fuerte y tan grande que neta nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, hay también como este conflicto al interior de los maestros.
Estira y afloja en todos lados.
En todos lados.
Lo único cierto es que uno pone pues el dedo ahí en el globo terráqueo, sí, y va a haber una manifestación.
Así es. Y todo empezó porque a quien pusieron de como jefe de coordinar toda la educación en lo que es el distrito de Los Ángeles es un personaje que es un empresario que nunca antes había tenido ninguna relación con la educación y está haciendo una cosa que es bastante extraña. Está como vendiendo algunas escuelas que son públicas a empresas o a compradores privados. Las escuelas siguen siendo públicas, pero se manejan entonces por un consejo que es privado. Entonces les quita obviamente pues toda la autonomía a estas escuelas que, ¿no? Y compiten con las escuelas que sí son públicas y que sí están teniendo, pues recibiendo un dinero del Estado.
Gobierno.
Exacto. Entonces también esa es otra parte de lo que ellos están diciendo, como dejen de privatizar la educación. La educación en Estados Unidos siempre ha sido pública y es lo que hace que sea increíble lo que es, ¿no? Es lo que hace que muchísima gente se quiera ir a estudiar allá.
Pues bueno, eso es lo que está sucediendo, al menos en Los Ángeles. Así han es. Habido protestas ya en otros estados, no en este año, que llevamos 15 días, pero bueno, en los años pasados sí se habían protestado en Kansas, en Oklahoma. Ahora le toca a una ciudad que además es muy cercana y llena también de latinos. Sí. De muchos mexicanos, entonces es lo que está sucediendo allá, este es nuestro detonante, lo que se quedó en nuestro inconsciente, y así nos vamos a ir a un corte, ya al último, y regresamos con el Don Cruz y su terreno geek, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, están escuchando Hipervínculo por MBC Noticias 102.5.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025.
¿Le temes a la tecnología? Si tienes 50 y más y quieres actualizarte y descubrir el mundo que te abre dominar tu celular, internet, las redes sociales, las aplicaciones y mucho más, ven al curso Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS. Aprende a tu ritmo, sin presiones. Aprende a comunicarte con los que más quieres, a ver cómo la tecnología te facilita la vida. Empezamos el 23 de enero, miércoles de 10:30 a 1:30. Para inscribirte, mándame un mail a concha@enlace50.com o un WhatsApp al 5523-2541-61. 5523-2541-61. Hazlo por ti.
En la Escuela Judicial Electoral, te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos.
Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional.
Escríbenos a eje@te.gob.mx.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Pamela Cerdeira comparte los temas del día a día con lo mejor de la información en A Todo Terreno.
Un grupo de especialistas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica desarrollaron un sistema de pinzas ópticas de luz para manipular células y bacterias.
Lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. MVS Noticias 102.5. En entretenimiento. Estamos contigo.
En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo cuando son las 9 de la noche con 53 minutos. Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán. Estamos escuchando a Bill de Vista, una banda 100% hecha en México y que de hecho ya nos acompañaron en esta cabina de radio. Esta canción se llama Cold, Cold, Cold. Una banda mexicana para que todos ustedes exploren por ahí.
Sí, me gusta y la verdad es que buenos tipos.
Sí, la neta sí, son bien buena onda. Me gusta la voz.
Sí.
Pero algo curioso también es que se cambian de personaje para cantar. Entonces nunca sé quién es el que está cantando la canción, porque pues no les reconozco la voz.
Hay rotación continua en esa banda.
Exacto. Sí, está bueno, está bueno. Pues ahora sí, Terreno Geek.
Para adentrarnos en las tierras del internet.
Antonio Cruz.
Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, mi querido Toño, ¿tú?
¿Qué hacen?
Pues nada, ya casi terminando un programa de radio que se llama Hipervínculo.
¿Y ya tú?
Qué buena banda estabas sonando, ¿eh? No los conocía, había escuchado y nada más había leído el nombre, pero qué buena voz.
Hombre, mi Toño, no me falles, porque además tú eres un buen catador de música.
Están buenos, le voy a entrar.
Sí, Bill de Vista.
Oye,
me va a gustar.
Nosotros a lo que le vamos a entrar es al Terreno Geek de todos los martes. ¿Qué nos traes para hoy?
Está genial lo de hoy.
A ver.
Nike hizo una presentación de unos nuevos tenis. No es nada más el hecho de presentar los tenis, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a que ahora todo lo hacemos mediante una app. Pedimos comida, escuchamos música, pedimos también contenido para nuestra televisión por una app, hasta apagar las luces de nuestras casas. Pero ahora, en estos nuevos tenis que aparte están padrísimos, que se llaman Adapt Bidi, W de burro, podemos uh-huh. ajustar la presión y el sentido de todo el zapato a nuestro pie desde la aplicación de Nike. Como los de Volver al Futuro, así se van a ajustar.
¿Cómo? A ver, Don Cruz.
¡Está increíble!
Son unos tenis totalmente del futuro para jugar básquetbol. Miden la presión a la hora de dar las pisadas, a la hora de brincar. De hecho, hasta la presión sanguínea de los pies la puede medir a través de una aplicación y un sensor y un chip que ya tienen estos tenis. Aparte que el comercial con el que hacen la presentación con Anthony Davis, uh-huh. está increíble, tienen que verlo en un momento, ponemos la liga. A la hora de que nosotros nos ponemos los tenis, con la aplicación vamos a darle la presión necesaria y va a apretar la forma de los tenis a la más adecuada de cada pie.
Órale, la verdad es que sí, o sea, sí está bueno, es algo que nadie necesita.
Exacto, no sé si lo necesito.
Es justo todo lo que no necesito, Don Cruz. Todo estoy en facultades de abrocharme y de amarrarme las agujetas. Pero sin duda, solamente
a una,
si...
A una presión y una precisión exacta, y aparte tiene dos LEDs increíbles que también podemos cambiar la luz de estos LEDs desde la aplicación del smartphone.
Sin duda, mi querido...
$350 nada más.
¿Cuánto?
$350.
No, Don Cruz, ¿cómo?
Van a llegar primero a Estados Unidos. Van a llegar primero a Estados Unidos y se van a empezar a liberar. Pero écheles un ojo.
¿Te los comprarías?
Sí, yo creo que sí. En esta fiebre de comprar sneakers, de comprar tenis, ajá, creo que están padres, ¿eh? Yo ya le estoy echando el ojo.
Solamente Don Cruz sería la única, bueno, no estoy seguro, no, que afuera no, hay claro mucha banda no, super
o sea,
fanática de los,
que ya los compró ya,
seguramente
ya, sí. Hay mucha banda fanática de los tenis, pero no sé,
los tenis de volver
yo
a
todavía
ya son una realidad.
Yo todavía, exacto, creo que nuestros radioescuchas,
qué duro,
siguen con la facultad de amarrarse las agujetas, Don Cruz, y no necesitamos
tenis
que
robóticos,
nos,
tenis robóticos,
que los tenis nos revisen la presión arterial, creo yo.
Son especiales para jugar básquetbol, es la primera, el primer uso que se le va a dar a estos nuevos tenis, son para jugar básquetbol.
Que eso sí, pues al menos Estados Unidos sí son como muy específicos en cuanto para qué es cada cosa,
sí,
y muchas, exacto, veces ni siquiera te lo quieren vender porque te ven
que
claramente
no
juegas básquetbol. Como que te lo repiten varias veces como para desanimarte.
¿A poco tú no juegas básquetbol?
El Don Cruz sí.
¿Tú?
Yo sí.
No,
yo.
Ceja.
No, ¿qué pasó?
Yo sí jugaba bien, les voy a confesar, les voy a revelar que jugué en la selección de los Pumas.
¿Y qué pasó?
conocí al señor Whisky, me cayó muy bien y me empecé...
Yo pensé lo mismo, así iba a decir.
Me gustó más el deporte de la cata de whisky.
El Don Cruz no se jodió la rodilla, conoció el whisky.
Exacto, exacto.
Tiene 15 años que no practico ningún deporte.
Wow.
Pero qué tal levantas ese vaso old fashion, mi Don Cruz.
Y cuando compre estos tenis seguramente me voy a volver a apoderar de las canchas.
Pues, pues bueno, mi Don Cruz, la neta sí te superaste.
Y en esa página inútil, pero
tenemos
divertida.
Una cosa increíble, rarísima y de fritos, siempre, ajá, son las que más me gustan.
A ver.
Vamos a poner en el buscador, antes de describirlo, porque creo que es más fácil que lo vean, ajá, a que se los describa. Son un par de bocas flotando, si las arrastramos hacia abajo, depende de la intensidad, van a emitir o van a cantar una tonalidad entre más agudos y más graves. AdultSwing.com,
okay,
diagonal, etcétera, diagonal, coro.
No
más. H-O-I-R, choir.
Adult Swim es lo más frito del mundo.
Sí, Don Cruz, la tienes que poner porque nadie la va a captar.
Nadie, sí. Ahorita que pongamos la liga, tienen que hacerlo en sus navegadores y van a pasar horas ahí con estas bocas extrañas.
O se las mandamos por WhatsApp si ustedes gustan.
Ah, también.
Y me divertirse un rato mientras están en la oficina, mientras el jefe está hablando.
Sí, pídanosla por WhatsApp y por acá se las ponemos.
Y entre más fritos la vean, creo que va a ser una mejor sensación.
Así es. Mi Don Cruz, te mandamos un fuerte abrazo.
Chicos, buenas noches.
Gracias, igual.
Gracias.
Adiós. Nos vamos, Cam.
Ya nos vamos. Ya se acabó el martes, por fin.
Se acabó el martes y pues nada, nosotros esperamos que sea una buena noche. Les mandamos pues un fuerte abrazo a todos los que escuchan este programa.
Así es, tengan una buena noche y nos escuchamos mañana y hasta el viernes.
Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.